Descubre personalmente cómo la palabra de Dios puede efectuar un cambio en su vida a través del ministerio de Obispo Doug Hewitt Mills. Doug Hewitt Mills es fundador de la Iglesia Internacional Capilla El Faro, una denominación de más de 2,000 iglesias en todo el mundo. Es un evangelista de sanidad y autor de varios libros clásicos. También es el pastor de la Iglesia de Primer Amor, un ministerio universitario con más de 200 iglesias. La Iglesia de Primer Amor es una iglesia vibrante, con jóvenes energéticos, llenos de primer amor por el Señor. Ahora, escucha al Doug Hewitt Mills.
70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda su ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, en versículo 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. Versículo 9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujeten en tu nombre. Amén. Cualquier que sea un diablo, si estabas sujetado a los 70, a ti también serán sujetados. Y fíjense que Jesús les había dicho que deben salir a predicar y hacer la obra del Señor, y los demonios estaban sujetados a ellos. Entonces, al salir haciendo la obra del Señor, los demonios van a estar sujetados a ti también. Y Jesús dijo algo también en Lucas 10 y versículo 18, donde el Señor dijo que yo veía a Satanás saliendo y cayendo de los... Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, cualquier demonio que está designado contra ti también se va a caerse. El Señor me mostró una visión donde los demonios estaban cayendo delante de mí. También tus enemigos también se van a caer. Entonces, hay que escoger a tus enemigos bien. Porque si no, a lo mejor tú vas a ser el que va a estar cayendo. El Señor me mostró caerse a los enemigos. Tus enemigos se van a caer de tal manera de que no se puede resucitarse o recuperarse. ¿Sabe? Yo leía un libro acerca de la guerra de un autor japonés. Y una de las cosas que dijo es que es importante de permitir que tus enemigos se creen en sus corazones que son vencidos ya. Amén, sí. Lo voy a volver a decirlo, porque a veces puede vencer a un enemigo, pero él mismo no se cree que ha sido vencido. O sea, siente que está descansando nada más. Pero de que va a volver. Pero es importante de vencer a tu enemigo hasta el punto de que él mismo crea y sabe que ha sido vencido. Sí. Entonces, cuando Napoleón se fue a Moscú a luchar, ¿están ahí? ¿Están escuchando? El presidente o el zar del Rusia decidieron de que iban a salir del país. Entonces todos se evacuaron. Entonces no habían prisioneros ya. Entonces Napoleón llegó y estaba el tiempo de invierno y él quería encontrar el zar el presidente de Rusia para que él se arrodilla delante de él y al poner su espada sobre sus hombros sabrá que ha sido vencido, pero todos salieron de ruso, entonces él no tenía chance de hacer eso para que el presidente pudiera rodearse delante de Napoleón. Entonces Napoleón dio cuenta de que tenían que regresarse porque no había nada en Moscú, no había comida, no había prisioneros, nadie se quedó en el país. Y al regresarse, un ejército de como 400,000, o sea, se quedaron como 30,000 que se quedaron del ejército de Napoleón para regresar a Francia, porque lucharon contra ellos al regresarse de Moscú. Pero yo siempre recuerdo de esta parte donde Napoleón estaba intentando de obtener al presidente de Moscú para que se arrodilla delante de él para decirle que le había vencido. Entonces tus enemigos también se van a caer como el rayo. ¿Ustedes creen en tantas tales cosas? Tus enemigos se caerán como un rayo, de tal manera de que no se puede levantarse. Hay una manera de caerse de tal manera de que ya no se puede levantarse. ¿Ustedes hayan visto algo en una película donde alguien se cae y está, o sea, sobre el piso, o sea, arrancando por una pistola? ¿Ustedes no vean películas? Versículo 19, seguimos orando. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, ¿cuáles son los serpientes entonces? Porque no tenemos serpientes en nuestro alrededor, pero sí, ahí es donde te equivocas, porque sí, existen serpientes y espíritus en nuestro alrededor. Y entonces entenderse a los serpientes y a los escorpiones en que puedes luchar contra ellas efectivamente. Ustedes hayan visto esta película de Los Diamantes Son Para Siempre, una película de James Bond donde el haya un escorpión, o sea, no te mate, o sea, así en una manera obvia, sino te mate por medio del dolor. Cualquier cosa que representa el dolor en tu vida, Jesús dice que les doy potestad para vencer cualquier cosa que representa el dolor. Mira, esas cosas que se llamen cosas emocionales, te sorprenderás de que la gente ya no se queda bien o normales por las cosas emocionales que hayan pasado. Por eso, si hagas esto algo a un niño, ya puedes meterse al cárcel. Yo conozco a alguien que hizo algo con los niños. O sea, directamente tenía que ir al cárcel porque ya los niños no se quedan normales después de este encuentro. Algunas niñas, después de haber estado con un cierto hombre, ya ve que su vida cambia, ya no se queda normal como debe de ser porque haya encontrado a alguien. Y el dolor, estás venciendo este dolor. Porque Jesús dice que les doy potestad y es solamente en la iglesia que puedes recibir esta potestad. Cualquier cosa que es dolorosa en tu vida, Jesús te está dando la potestad para vencer cualquier cosa que está dolorosa en tu vida. Yo he experimentado el dolor. He sentado en mi silla sin capacidad de dormir desde la noche hasta la mañana, donde mi corazón está palpitando nada más. Ajá, sí. Sí. Pero es parte de, se llama vía dolorosa. Es parte de esto. Por eso en Apocalipsis dice que yo conozco tus obras y tu paciencia. O sea, la paciencia no es la habilidad de esperar nada más, sino que es la habilidad de aguantar el dolor o algo que se irrita sin mostrar los señales de dolor y de daño, porque no es la capacidad y la habilidad de esperar, porque esperar sí vas a tener que esperar, sino la paciencia es la habilidad de esperar sin mostrar el daño o la irritabilidad que viene con el dolor. Estás aquí porque esperar sí vas a tener que esperar, pero mientras estás esperando, ¿qué estás mostrando en tu carácter? Esto es la paciencia. Entonces, Jesús decía, yo conozco tus obras y tu paciencia. ¿Cómo comportas? Estás aquí. Eso es. Yo conozco tu trabajo y tu paciencia. Ahí está en Apocalipsis 2:2. Entonces, Jesús no está buscando o viendo a sus obras nada más, sino tu actitud de lo que estás experimentando al esperar. Sí. ¿Qué dice el versículo? Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Mira, cada iglesia tiene que probar a las personas que dicen que son, o sea, cualquier cosa, pero que no son. Tú digas que es un ujier, pero no es. Tú digas que es una cantes en el coro, pero no es cierto. Tú digas que es un ayudante, pero no ayudes. Tú dices que es fiel, pero no eres. Tú digas que estás conmigo, pero no eres. Y dice que, y no lo son, y los ha hallado mentirosos. ¿Los han hallado qué? Mentirosos. Dice, y los has hallado mentirosos. Tú vas a ser hallado como mentiroso, si está probado. Dice, y los has hallado mentirosos. Tú digas que estás pagando, diezmando, pero estás mintiendo. Tú digas una cosa, pero los has hallado mentirosos. Pero este no es el tema. Regresamos a Lucas 10. Ahora, dice que les doy potestad sobre los serpientes y escorpiones. Recientemente yo fui a un zoológico en Zimbabue. De hecho, podemos tener un zoológico en Mampong para los serpientes, si están preparados de cuidarlos. Ahora, yo no, y yo les prometo que yo no quité ningún serpiente, ni tampoco, o sea, oye sobre los serpientes. De hecho, la mamba negra empezaba de moverse y el guardador, o sea, se cerró la puerta con rapidez. Mira, porque cobras y las mambas y todo eso no hay de meterse con ellos. Mira, Jesús dice que debes de hollar serpientes y, o sea, enemigos espirituales, porque sí existen serpientes espirituales. Y la característica de un serpiente revela cómo son. Mira, una cobra es el que se levanta así. Entonces, cualquier persona que te amenace, te está amenazando, o sea, tú vas a ver lo que voy a hacer. Eso representa una cobra. Te lo voy a mostrar. O sea, esta es la característica de una serpiente. Y algunos de ustedes también traen un espíritu de una cobra. Mira, cuando hables, es la combinación de lo que tú digas y de la influencia del espíritu de lo que te está influyendo. Por eso cuando Jesús decía a sus discípulos que en aquel hora no te preocupes de lo que vas a responder, porque es el Espíritu Santo que va a hablar dentro y a través de ti. Y un vipero o nanka, ellos son los que se duerman a tu lado sin querer, sin saber que están ahí. La víbora son los que se duerman a tu lado. Cuando yo estaba en la Gabón, cuando los blancos llegaron a Gabón, ellos son los que nombraron la víbora, o sea, la víbora de Gabón, porque ellos pensaban que era, o sea, un serpiente inofensivo, por la manera en que se duerme y que se acuesta. Entonces, un serpiente así de esta naturaleza de la víbora en tu vida es el que se parece inofensivo, sino te puede dañar. Y cualquier víbora que está en tu vida se va en el nombre de Jesús. Y también tenemos la mamba negra. La venona te puede paralizar. Cualquier cosa que viene a tu vida para paralizarse, cualquier cosa que viene a tu vida para que ya no te puedes mover más, ya no te puedes predicar más, ya no puedes orar más, ya no puedes leer la Biblia más, ya no puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, es una mamba. Sí, tienen muchas en Zimbabue, en Zambia. ¿Sabe lo que hace? Paraliza a los nervios, porque tú necesitas los nervios para respirar. Entonces, los nervios que controla a tu respiración. O sea, entonces cuando tú quieres respirar, ya no puedes respirar porque estás paralizado en los nervios que afecta a los pulmones. Y un hombre británico se fue con su novia a Zambia para aprender cómo ser una guía del salvaje. Y al estar, o sea, caminando a través de la hierba, había una mamba. Y parece que le tocó, pero al regresar al salón de clases, ellos dijeron, ah, es nada, nadie te tocó. Y en 20 minutos después en que, o sea, le había tocado esta mamba. Oh, él estaba haciendo apuntes con su novia a su lado. En 20 minutos, ahí se falleció. Cualquier cosa que quiere hacer un término a tu vida de repente, por poder de Dios, lo atamos en el nombre de Jesús. ¡Ey! Algunos de ustedes hayan encontrado a una niña y ella se va a acabar de tu ministerio. Es un espíritu de una mamba. Al tocarte, ya se acaba de ti. O al revés también. Hay un hombre que haya encontrado que ha venido a tu vida para terminar a tu vida. Y hay otro espíritu que también existe, que es el pitón. La pitón es como la anaconda. Y ellos están en la Sudamérica. Es un espíritu que te agarre. Cualquier cosa que te diga que no te voy a dejar. ¿Ha visto cosas así en tu vida donde no sabes cómo vas a escapar de cierta cosa? ¿Y sabes por qué no puedes salir? Por la vergüenza, la humillación, confesión. Esta es la manera en que puedes salir, pero al leer el libro de Rick Joyner, La Lámpara y la Espada, él dijo que esta es el demonio más fácil para vencer, el espíritu de, ¿cómo se llama? De intimidación, de ridicularse. Él dijo que este es el espíritu más fácil para vencer. Pero cada vez que vea este espíritu del ridículo, esto es el demonio más fácil para vencer. Y ya al confesar y salir, ya no vas a ser avergonzado, porque ya que fallas para recibir el ridículo a aquel nivel, ya no puedes levantarse al otro nivel. Entonces, el espíritu del ridículo, o sea, es lo más fácil para vencer. Entonces, cualquier cosa que representa, cualquier cosa que te ha agarrado, algo que, o sea, de lo cual no se puede salir. A veces no sabes cómo salir de ciertas cosas. No sabes cómo parar o dejar de hacer ciertas cosas. Es porque tienes que ser liberado del poder del enemigo. Mira, esas oraciones sí están funcionando, ¿eh? Porque hay, o sea, hay, o sea, personas que me critican al dar, o sea, ciertos temas de la oración. Entonces yo maldigo, hay una maldición sobre cualquier persona que critica a nosotros. Y yo digo, cualquier cosa que ha atado a tus pies, estás saliendo de esa cosa y no te va a destruir en el nombre de Jesús. Sí. Yo lo creo. Yo lo creo. Ah. Se ha envolviado alrededor de ti el ridículo, el espíritu del ridículo es lo más fácil para vencer. Eso lo puede leer en el libro de La Lámpara y la Espada. Las deudas también son como un serpiente. Los que están en deudas no saben cómo salir, y los bancos, hasta ellos lo conocen y lo han escrito, que que hay un porcentaje muy bajo de las personas que pueden salir de sus deudas. Pero mira, cualquier cosa que te ha agarrado, estás liberado de aquella cosa. Siéntense. Les voy a decir una cosa más antes de tratar con los serpientes que están contra tu vida. Cuando Hitler estaba matando a la gente, les enviaba por medio de un tren. Y al salir del tren, ¿sabe lo que él hizo? Él organizaba los músicos. Los músicos alemanes con el violín. O con el acordeón. Entonces, al salir del tren, estaban cantando. Entonces, ellos no sabían, ¿eh? Pero iban hacia el lugar de su muerte, el aposento de su muerte. Y ellos estaban tocando la música hacia el camino de la destrucción. Entonces, ellos no sabían. Entonces, al llegar ahí, dijeron a todos, que se quita la ropa. Cualquier cosa que tengas que es de valor, si traes algo de oro, quita la ropa. Y todos con la ropa quitado y después dijeron, mira, vas a recibir un baño. Y al entrar después cerraron la puerta del aposento. Entonces, el gas salió desde el techo y el gas es de tal manera de que al respirar el gas, o sea, quieres respirar más, pero estaba saliendo gas. Y mira, Satanás también está tocando la música. Y es un truco para guiarte hacia la destrucción. Por eso se ve bien y se siente bien hasta que ya no puedes salir de ciertas cosas y está acabado. Por eso, o sea, las cosas malas parecen bien, pero es porque Satanás está haciendo la misma cosa como Hitler. Pero sabes que de esta cosa salió una persona que sobrevivía, porque lo que estoy diciendo es de un libro que alguien escribió. Es asombrante. Es Jimmy Swaggart, el predicador, que estaba describiendo la música que, o sea, tocan hasta que puede pensar que algo bueno estaba pasando. Y es por eso que los bancos suizos, porque ellos mataron 6 millones de personas. Y por eso al final de la Segunda Guerra Mundial pidieron que les pagara de nuevo. Y los aviones británicos y estadounidenses vieron el humo y porque antes de que la guerra se participaban en, o sea, asesinatos de frenesí. Mira, mañana a regresar a tu casa y a escuchar la música de Satanás y tú sientes que todo está bien, hay que recordarse que es un engaño, para que te mantengas en el camino de tontería, pero estás liberado de cada poder que proviene de Satanás en el nombre de Jesús. Lo recibo. Póngase de pie. Mira. Escoge uno de los serpientes. Cualquier serpiente que tienes como sospecho que te quiere morder. Mira, estoy leyendo de la Biblia que yo les doy potestad sobre los serpientes y los escorpiones. Y todos los escorpiones representan el dolor. Dice ahora, gracias al Señor que siempre nos hace triunfar en Cristo. Gracias. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, ¿por qué no, él dará gracias al Señor diciendo que siempre en triunfo en Cristo Jesús? Es porque algo siempre está luchando contra ti. ¿Y quién va a ganar, tú o la cosa? Y dice, gracias al Señor que siempre nos da, dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Sabe? Yo aprendí este versículo desde, más bien no les digo, pero diga que más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Yo les veo que el Señor les dará el triunfo en Cristo Jesús. A lo mejor si pareces que estás por debajo, pareces en un nivel muy bajada, pero Él te está causando de que tengas triunfo en Cristo. ¿Lo crean? Póngase de pie y dale gracias al Señor por unos minutos. Gracias al Señor. Todo el mundo, segundo libro de Corintios 2:14. Este es su versículo de memorizar. Gracias al Señor. Gracias al Señor que siempre nos lleva el triunfo en Cristo Jesús. Que siempre nos lleva, siempre. El triunfo en Cristo Jesús siempre nos lleva el triunfo en Cristo Jesús. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. No, Padre, te damos gracias. Cualquier cosa que sea, si sea financieramente, el ministerio, la obra, el trabajo, cualquier área, te damos gracias que siempre nos lleva al triunfo en Cristo Jesús. Te damos gracias. Recibe tu victoria. Recibe tu victoria. Recibe tu victoria. En el nombre de Jesús. Dale un grito de júbilo al Señor. Y toma su asiento. Padre, gracias por tu palabra hoy en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Ahora, hoy yo sigo compartiendo del libro Los Hijos Peligrosos, que se trata de los hijos y sus padres. Entonces, quiero compartir con ustedes lo que se llama alos, y alos es una palabra griega que significa el otro del mismo tipo, otro del mismo tipo. Una de las cosas, tenemos dos palabras, heteros y el alos. Heteros es otro de la misma categoría o la alos es otro del mismo tipo y heteros es otro de un tipo diferente. Entonces, los hijos verdaderos son de alos. Y un alos es lo que tú debes desear de llegar a ser ahora. Vaya conmigo a Apocalipsis 13 y versículo 1. Y esta es una lección muy corta. Dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Y dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 4, 5. También se le dio boca que, de acuerdo, también se le dio que boca que hablaba grandes cosas. O sea, hay ciertas cosas que han recibido una boca que saben hablar de grandes cosas y blasfemias. Blasfemia es la palabra, o sea, detracciones. O sea, de decir malas cosas del nombre buena de otra persona. Porque algunas personas, cuando hablemos de blasfemias, algunos de nosotros pensamos que es decir, o sea, ciertas cosas, o sea, pero las blasfemias habla de vilipendiar a las personas, o sea, son discursos, o sea, que hace, o sea, lesiones contra el buen nombre de otra persona. Y muchas personas han hecho esto a mí durante los años. Y dice que y le permitió hacer guerra contra los. Y dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. A veces pensamos, ¿por qué está permitido de tener, o sea, esta duración de tiempo? Pero Dios lo ha permitido de que esta cosa se pasa, pero sí tiene su fecha de expiración. Entonces dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y sigue. Y dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguna lleva en cautividad, va en cautividad. Ya ve, hay ciertos problemas donde alguien te haya guiado hacia ese problema. ¿Cuántos han encontrado esto, de que una persona te puede guiar hacia tu problema? Porque así dice la Biblia, de que si alguno lleva en cautividad. Y dice también de que aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto dice que requiere la paciencia para pasar por esta cautividad. Seguimos en versículo 11. Están aquí. Después vi otra bestia. Dice que después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Pero parecía como un cordero. Mira, hay 2, o sea, cosas en este mundo, donde la persona parece muy gentil, pero su manera de hablar, o sea, es como un dragón. Entonces, parece, o sea, muy linda, pero hable, o sea, muy fuerte. Por eso decimos que debe estar en una relación por mucho tiempo, porque puede, o sea, parecer como un cordero, pero hable como un dragón. Pero la palabra que queremos enfocarse hoy es la palabra otra. Dice aquí, después vi otra bestia, como dicen algunos, otra o otra, pero otra, ahí está la palabra alos, que significa otra del mismo tipo. Entonces, al reconocer ciertas cosas, tú ya darás cuenta de que, mira, tú es lo mismo o igual a esa otra persona. Y al leer la Biblia, puede reconocer a la gente cuando ya viene. Ya puedes decir, oye, esto es aquello. Un día, al viajar y regresar, yo hice una llamada a alguien, un hombre de Dios. Y yo le hice preguntar, ¿haya escuchado de eso, de lo que... No, de hecho, él me preguntaba y yo decía, sí, lo he escuchado. Y él dijo, ¿qué opinas, eh? Pero antes de poder responderme, él me dijo, mira, es un Absalón. O sea, es otro del mismo tipo. Porque fue un ejemplo de alguien que había sido, o sea, puesto en una posición, pero estaba atacando ya a su padre y hacer que su padre pareciera, o sea, muy malo. O sea, era un ejemplo de blasfemia. O sea, él estaba hasta produciendo folletos y diciendo ciertas cosas bien chistosos, ¿eh? La gente puede ser muy extraños, ¿eh? Pero de todos modos, malas cosas también puede tener el mismo tipo, otra del mismo tipo, y puede encontrar a, o sea, las niñas también, y puede decir que, mira, tú eres igual como la primera niña, ¿eh? Es la segunda o la tercera. Te encontré en la primaria, te encontré en la secundaria y ya te estoy encontrando aquí en la iglesia. O sea, es otra del mismo tipo. También puede encontrar algunos chavos también que, o sea, desperdició de tu vida y después le encuentras a otro chavo, igual es como Santiago, pero de otro tipo. Pero a veces, la primera vez que tuviste una experiencia muy mala, a veces puede ser una inmunización que Dios te está dando. O sea, entonces cuando él viene, hola bebecita, y tú digas, hey, este es otro del mismo tipo. Es el mismo tipo que está ya en mi camino. Mira, no hay ninguna persona aquí que debe pensar de que al estar, o sea, enfrentando el diablo, él va a regresar de nuevo, ¿eh? Nadie debe pensar así. Yo leía una historia. Yo leía en el periódico de una mujer que utilizaba la pistola Taser contra su esposo y él se desmayó. Entonces yo seguía leyendo, o sea, la historia, y di cuenta de que el esposo ya tenía 70 años. Entonces di cuenta de que, mira, los problemas en el matrimonio no se acaben, pero cualquier cosa que ha sido asignado contra tu vida por diablo, mira, cuando viene, tú vas a decir que tú conozco de ti y no me puedes engañar, porque una sola vez, una sola experiencia es suficiente. O sea, ¿cuántas hayan encontrado a una persona y después ya tú digas, hey, es una luz, o sea, es otra del mismo tipo? Ahora, entonces, a luz es la habilidad de reconocer, y puede ver que aún el diablo no quería salir con un nuevo plan, sino que él salió con otro del mismo tipo, o sea, parecido al la primera bestia, o sea, con el leopardo, o sea, un animal con algunas características. ¿Y qué dice? En versículo 12 dice que y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Entonces, el mismo tipo de poder utilizaba el diablo también. Entonces, el mismo tipo de poder es lo que utilices cuando estás ejerciendo como a los. Ahora, una de las cosas que debes hacer cuando es un buen hijo es ser un a los. Amén. Siete señales de un hijo. Número uno, un hijo o una hija, mi libro dice hijo, hija, es que parece en apariencia, parece a su padre. En Juan 14:9 dice que Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando estás visto, están aquí. Cuando veas al Hijo, ya estás viendo al Padre. Entonces, si es mi Hijo, mira, si es mi hijo, me pareces a mí en el espíritu, no físicamente. Físicamente, yo parezco a mi padre. Yo puedo ver ciertas cosas. Una vez alguien me dijo que, ay, la manera en que camines como tu padre. Y pues yo dije, pues así camina mi padre, en verdad. Entonces Jesús dijo que el que ha visto a mí, ha visto a mi padre. Y por eso, muchas personas que, o sea, les llamen a sí mismos mis hijos, no parecen a mí en el espíritu. No parecen a mí de ninguna forma. Me explico. Pero cuando tú eres un alos y tú crees en el principal del alos, el otro del mismo tipo, aún Satanás sabe de este principio y ya estás, o sea, ya tienes un cierto tipo de poder disponible para que puedes operarse, porque la realidad es que nada nuevo está siendo creado. Amén. Nada nuevo está siendo creado. Entonces, vamos conmigo a Génesis 21, Génesis 1, perdón, y versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, amén, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. ¿De acuerdo? ¿Están aquí? Dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, amén. Entonces, hay muchas, muchas semejanzas entre nosotros y Dios. Dios decidió, o sea, de hacernos para que, o sea, eso fue el plan de Dios, para hacernos que parece a Dios. Y es por eso que cada vez que hacemos algo que no parece a Dios, no le guste. Porque el plan de Dios es tener algo como Él, o sea, como padre, como hijo. Esto es el plan de Dios. Él dijo que hagamos algo que parece a nosotros. Amén. Entonces, esto es el propósito original de Dios en crearnos, porque aunque existen ángeles y todo eso, nosotros somos diferentes, porque el plan de Dios fue de hacer algo que parece a Él. Alguien inteligente. Mira cómo, cuán inteligentes somos. ¿Ah? Sí. Mira las cosas que hemos inventado. Salga y puede ver, o sea, las invenciones de los japoneses, de los chinos, los automóviles. Alguien me mostraba su automóvil y tiene como 8 cámaras. O sea, si está a punto de chocarse, el auto, o sea, se pare. O sea, tú no tienes que pararse. Es el auto que se pare automáticamente. Cada vez estamos inventando esto, aquello, esto, remoto de esto, remoto de aquello. Asombrante. Entonces, es por eso que las personas que son contra las ideas nuevas, usualmente son contra la naturaleza de Dios también. Si tomes, por ejemplo, las calles de Accra hasta Kumasi, si no tenemos una idea, o sea, que está diferente de lo que es, tenemos ya, yo predigo que en los siguientes 8 años vamos a seguir sin calle, carretil. Cualquier persona que tome exceptos de mí, predica para dar una impresión en las noticias, tus hijos, van a obtener una enfermedad que empieza con la letra E. Sí. Ahora, Dios está dando nuevas ideas y es por eso que estás como Dios, nuevas cosas, nuevas formas y las cosas cambiarán si puede aceptar las nuevas cosas, porque así creó a nosotros. El Señor nos creó así como Él. Él nos creó para ser lleno de amor. Es por eso que hay amor en todos nosotros. Y es por eso que todos nosotros, o sea, gustamos ir a las bodas. Aún si el matrimonio no está, si tu matrimonio no está funcionando bien, pues todos vienen a la boda porque sentimos una atracción, o sea, hacia algo por lo cual Dios nos había creado, para empezar, porque Dios tiene fidelidad, Dios es fiel, Dios es constante. Todos nosotros tenemos atracción hacia esta cosa. Imaginamos que Él va a estar aún cuando no estoy en tu presencia. Él va a ser fiel. Niños y niñas, eso no es lo que quieren. Estamos atraídos hacia la fidelidad porque así fuimos creados. Porque si no es así, algo mal ha ocurrido contigo. Pero Dios es fiel, Dios es constante, Dios es misericordioso. Por eso, o sea, estamos atraídos hacia esas cosas. Hasta que cuando una persona es misericordiosa, o sea, sentimos miedo hacia la persona, porque la palabra misericordiosa proviene de la palabra vientre, de hecho, la matriz. Así es como Dios se siente hacia nosotros, o sea, aunque estamos totalmente desviados de Él, el Señor todavía tiene un sentimiento de misericordia hacia nosotros porque nosotros salimos de su matriz. Estas son ciertas cosas y características de lo cual nos atrae porque hemos sido creados como Dios. Hemos sido creados en su imagen. ¿Están conmigo? No recibo. Ahora, cuando Dios nos creó, Él intentaba de reproducirse en la forma de alos. En la misma manera en que Él nos creó, en la misma imagen que Él tiene como intención de que nosotros también creamos más aloses. Y por eso él dijo, debemos multiplicar. Veamos a versículo 22. Hermoso. Génesis, capítulo 1 y versículo 12. Dice que produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. En versículo 21, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, todo dice que según su especie, y Dios, y vio Dios que era bueno. Entonces Dios estaba intentando de que todo se produce según su naturaleza. Entonces, Él está intentando de que podemos producirnos según nuestra naturaleza. Entonces, cuando el Señor ungió a Kenneth Hagin, Él quería que Kenneth Hagin reproducía otra persona según su naturaleza. Y es por eso que estoy aquí con una unción. O sea, con un manto, no por orgullo estoy hablando, sino basado en la evidencia de un manto en particular. Un manto de un ministerio profético y de enseñanza en todo el mundo. De hecho, acabo de recibir un mensaje de nuestro director. En Ruanda, él dijo que el número de libros, el máximo cantidad de libros que han sido traducidos en Kinyarwanda es 2. Entonces, cuando los pastores vieron a mis 60 libros traducidos en Kinyarwanda, ellos se asombraron. El centro, o sea, de la escuela bíblica que tenía Kenneth Hagin, Rema, nosotros tenemos Anacaso, el seminario de enseñanza bíblica, Anacaso. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que Dios tiene como intención de reproducir algo según su naturaleza. Eso es la intención de Dios. Y no es, o sea, no es algo, o sea, que te dificulta, o sea, algo en que tienes que ir al laboratorio para producirse. Y yo he visto una película así, donde un hombre intentaba de reproducir a un hombre. Él se fue a un cementerio por la noche y después se quitó a un cuerpo. Y después él tomó todos los ligamentos del hombre y después le conectó a la electricidad hasta que estaba corriendo. Jamás voy a volver a ver una película así. Y la cosa salió así, empezaba a caminar así libremente en el pueblo. Pero esto no es el plan de Dios para crear algo nuevo, ¿eh? Como ese hombre que hizo en su laboratorio. Él está nada más creando algo según su naturaleza. Amén. ¿Están conmigo? Cualquier cosa que está grande que existe es otra del mismo tipo. Cualquier cosa, si es grande, es otra del mismo tipo de otra cosa. Aleluya. Ahora vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 1. Les estoy mostrando cómo llegar a ser alguien grande como un hijo. Versículo 9. Y ya acabo de terminar. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que cerrar. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que cerrar. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Amén. Entonces, damas y caballeros, no hay nada que ya estamos creando apenas. Entonces, por favor, no hay de preocuparse a la cabeza porque ya ha existido desde los tiempos viejos. ¿Quieres ser un ministro, un misionero exitoso? Mira, yo soy un misionero también, ya que estoy, o sea, yo también soy un misionero, Ya que estoy aquí en Ghana, ustedes no han dado cuenta de que soy un misionero, pero sí, esta es mi misión. Es la verdad. Esta es mi misión. Yo soy un misionero también. No han dado cuenta de que soy un misionero, porque yo puedo estar en cualquier parte, pero estoy aquí. Y yo comenzaba con poca gente, niños, y gradualmente ya estamos aquí. ¿Están aquí? Sí. No hay nada nuevo. Si quieres ser exitoso, porque por lo menos hay un cierto nivel de éxito aquí. Hay una cierta cantidad de éxito aquí. ¿Estás aquí? Sí, porque la iglesia está llena. Y también tenemos la parte de desborde, el desagüe. Está lleno, abajo y arriba. ¿Hola? Me dice que está ya acondicionado allá, Y dice que está mejor por allá, está mejor allá que aquí. ¿O ustedes les gustan aquí? Mira, si ustedes quieren tener éxito, hay que decidir de aceptar, hay que aceptar que no hay nada debajo del sol, no hay nada nuevo que va a ser creado, no hay nada nuevo que va a suceder, ya ha pasado. Mira, dice que ya fue en los siglos que nos han precedido. Mira, si vas a un país como yo estoy en un país y empiezas con los niños, y tú sigues con los niños con quien estás. Mira, casi cada persona que es importante en mi vida, yo les di consejo. Yo hice todo por ellos, aun si sean Judas. Yo hice, o sea, yo oré por sus niños recién nacidos. Entonces, no hay nada nuevo. Y hay que aceptar. Mira, si quieres prosperar, no hay que buscar de lejos. Hemos prosperado enfrente de tus propios ojos. ¿Qué estoy haciendo? Aún hablando en términos de negocio, si vea o observa a la iglesia como un negocio, hemos prosperado. Mira, un día me invitaron a hablar en una universidad. Eso fue la única vez que me invitaron a hablar en una universidad. Y eso fue porque alguien veía nuestra cartelera en otro país de la iglesia, la cartelera de la iglesia en otro país. Entonces, cuando la persona veía, o sea, la cartelera, él dijo que, ay, mira, queremos que vengas a hablar en nuestra universidad. No estoy hablando de una universidad en Ghana, no de Zenith ni de... Habían tres lectores. Habían tres lectores. El primero fue de India. El segundo fue de otro país. Yo fui. El segundo fue de Qatar y yo fui el tercero. Entonces, a lo mejor tú a lo mejor quieres ver de lejos, pero aquí mismo hay algo que puedes aprender. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Y estoy diciendo esto porque, mira, requiere la inteligencia para ver el obvio. Lo voy a volver a repetir. Requiere la inteligencia para fijarse en el obvio. Entonces, a veces, algo puede estar delante de ti, pero ya no das cuenta. Por eso, cuando la gente, o sea, dice leyes y principios parecen muy grandes, pero están diciendo lo obvio. Pero es el obvio, pero suena tan fantástico cuando alguien se fije en eso. O sea, requiere la mente colosal para fijarse en lo obvio. Entonces, necesitas una mente colosal para ver a nuestro ministerio, para ver que, mira, si es una iglesia, si es un negocio, mira, si yo puedo alcanzar a un nivel, un pequeño porcentaje de lo que él ha logrado, no va a ser muy malo. Está conmigo. Entonces, de que no hay nada nuevo debajo del sol, hubiera pensado de que todo el mundo sabe esto. Ay, por favor, comparte esto. He escuchado que Bill Gates viene, que Donald Trump viene, que te sorprenderás de que al investigar, o sea, su fondo, asombrarías de que él está en deuda, de que si calcules lo que él debe con lo que tiene, o sea, va a ser más que cero. Pero mira, yo no he fallado a mis exámenes jamás, si sea cualquier examen. Mientras estaba en la escuela, aún cuando tenía un crisis en mis exámenes, yo pasé. Y la Universidad de Medicina en Ghana, ay, no está tan fácil para pasar a esta universidad, porque hay mucha maldad ahí y mucha presión. Están aquí. Puede tener una vida mejorada si creen en el principio de Alos, o sea, otro del mismo tipo. Si tú digas que, mira, yo no quiero ser otra invención, yo quiero ser otro del mismo tipo. Mira, cuando yo veo a Bonke, yo digo que, mira, si yo puedo ser como él, he logrado la meta de mi vida. Y muchas veces el Señor te muestra algo que debes fijarse en una persona, y lo vas a fijarse en una sola cosa de una persona, y eso se llama algo que llevas contigo después de la reunión. Cuando yo escuchaba a Bonke diciendo, hey, yo empezaba de decir, hey, yo no sé por qué él decía, hey, pero a lo mejor hay un secreto en esto. Lo más que le puedo copiar de él, lo mejor. Si Dios te dé esto en un padre, porque no son todos los padres que puedes seguir, porque algunos, o sea, les guían hacia la damnación, pero los que te puedes seguir, por ejemplo, hay cosas de mi padre biológico que yo no hago. Hay ciertas cosas que él hizo que yo no hago, pero las ciertas cosas que él hizo que yo puedo hacer, yo intento de hacerlo. Entonces, algunos de ustedes saben que su padre es muy rico, pero menosprecias de él. Mira, cualquier persona que menosprecia a su padre es una persona maldita. Mira, no es lo que estoy diciendo, no es lo que uno puede decir que te hace maldito, sino son principios. Entonces hay que decidir de que lo más elementos que pueda copiar. Mira, no hay ninguna persona que está perfecta. Mira, hay ciertas cosas que yo digo a las personas que, mira, esa cosa que hice no hay que hacerlo porque la gente no son perfectas. Y a veces yo dije, hay ciertas razones porque yo hago esto, pero esta razón no está en tu vida, entonces no hay de hacerlo, no hay de copiarlo. Pero cualquier cosa que Dios te muestra que puedes hacer, hay que hacerlo. Amén. Y gradualmente vas a ver que vas elevando. Una de las cosas es empezar temprano. Mira, yo no empecé con la obra del ministerio en la edad de 30. Yo empezaba joven. Yo a los 25 años ya fui pastor de una iglesia. Mira, cualquier cosa que empiezas desde tu juventud, lo vas a tomar en serio. Una de las cosas de ser una luz es que te hace humilde. Mira, no hay nada misterioso de la predica. Estoy predicando como Fred Price. Estoy predicando como Kenneth Hagin. Yo cargaba mi Biblia como Fred Price. Él cargaba su Biblia así. Yo cargaba mi Biblia de la misma manera. Él antes puso un clip de sus apuntes en su Biblia. Y al ver esto, yo hice lo mismo. ¿Y cómo no? No hay que ser celoso cuando las cosas van bien conmigo. Tú también hay que seguir algo. Mira, estoy predicando como Kenneth Hagin porque la manera en que predico, a lo mejor, si escuches a mi predica, a lo menos de que escuches desde el principio hasta el final, no sabes lo que estoy predicando. Como Kenneth Hagin, él hizo igual, hablando de su madre, su padre, su hermano. Y eso es la manera y el estilo de Kenneth Hagin, de predicar mucho tiempo. Porque si escuchas a su predica en el medio de la grabación, jamás sabrá de lo que él está hablando. ¿Me estás escuchando? Yo predico en las campañas y las cruzadas como Bonke. Sí. A veces yo practico y yo hasta altero mi voz para que suene como él. Tú sigues observando. Yo intento de aprender y de hacer de lo que estoy aprendiendo. Entonces, sé a los te hace humilde porque ya puedes ver que no hay nada original de ti porque sí eres nada. Cuando vea a una persona que hable mucho, que ya cuando vea a una persona que hable mucho, que se muera, es algo muy asombrante. Al ver a Stalin muerto, él estaba ahí callado hasta que algunas personas estaban asustados de ver a su cuerpo muerto. Hasta él podía, escoger listas de personas y escoger quiénes son los que iban a morir. Entonces, a los, ya vea a mí honrando a mis padres. Sí, hay que aprender de hacer lo mismo. Porque, mira, no puedes estar conmigo y escuchar que estoy diciendo algo negativo acerca de las personas que honro, haciendo así, de cierta manera. Pero algunos de ustedes, esas son las cosas que tú hagas. Pero ¿cómo es posible que las cosas va a ir bien contigo. Estoy preguntando, ¿cómo te va a ir bien, eh? Cuando Kanefagen se murió, algunas personas vinieron a dar testimonios en el tiempo de su funeral. Y yo dije que, ay, yo quiero ser como él, ¿eh? Las personas dijeron que, ay, mira, cuando él predicaba, él predica acerca de la fe. Pero cuando acercas, tú sientes amor. Y eso es lo que dije que quiero que la gente diga de mí. Y que los que son de lejos, pues digan otra cosa. Pero los que están cerca de mí sienten amor. ¿Me están escuchando? Estoy hablando de convertirse en una luz. Es el principio más elevado hacia el éxito. Es el método de Dios. Si es mi hijo, hay que escoger el ministerio primero. Entrégase al Señor. Confía al Señor para ver si el Señor te puede cuidar o no. Esto es lo que hice. Yo escogí a Dios primero. Y me ha guardado, me ha mantenido. Lo que algunas de las cosas que deseo ya son cosas que Él me ha entregado o no. Otra del mismo tipo. Hey, aún el diablo está utilizando esta clave. Mira Apocalipsis 2:13. Podemos ver bestia dos veces. Dice que y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas. Y después, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Entonces, con cuernos hay que asegurarse que tienes cuernos. Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Entonces, o sea, debe haber una cierta manera de hablar. O sea, las palabras que digas, las cosas que salgan de tu boca y el efecto que tenga. Aún el diablo ha visto esto. Este principio de que yo debo hacer la misma cosa para recibir el mismo resultado. Y versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Entonces hay que escoger un animal. Siempre debe haber un animal, leopardo, oso, dragón. Y el dragón le dio su potestad. Y dice, y su poder, su trono y su gran autoridad. Asombrante. Versículo 3. Dice que vi una de sus cabezas. Y seguimos, soltamos al versículo 11. Dice, después vi otra bestia. Mira, dice que subía de la tierra. Ya que la primera subía del mar, pues esta va a subir de la tierra. Están comportando en la misma manera. Antes había leopardo, oso y todo eso. Pero esta vez había un cordero y después había un efecto de un dragón. Porque un dragón te asusta. Y versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Mira, había un cierto hombre que estaba casado con su esposa y se fue a casarse con otra mujer. Y él estaba en un matrimonio cuando de repente él dijo que, hey, esto es igual a la primera. Esto conozco. Están repitiendo, él, o sea, le advirtió cuando estaban en la parada del autobús, que mira, estás repitiendo lo que la primera hizo. Y dice que, escúchame, cualquier cosa que Dios te ha llamado de hacer, hay que buscar aún a luz y Dios va a estar contigo. Póngase de pie. Yo ya no quiero seguir predicando. Vamos a casa, pues. ¿Cuántos van a ser humildes? Levanta sus manos, dale gracias al Señor por sus bendiciones. Manos santas, manos santas. Que seas un buen hijo, que seas una buena hija. Porque un hijo, una hija parece a su padre. Padre, te damos gracias por lo que has hecho. Bendíganos como niños para servirte. Haznos los mejores hijos, las mejores hijas. Te damos alabanza. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Con cada cabeza inclinada, con todos los ojos cerrados, ¿quieres entregar la vida a Jesucristo? A lo mejor alguien te invitó para... Y tú quieres entregar la vida a Jesucristo. A lo mejor hayas venido aquí antes o es tu primera vez y hoy es la gran oportunidad. Tú estás aquí y quieres entregar la vida a Jesucristo. Levanta la mano derecha. Levántala altamente. Que Dios te bendiga. Si hayas levantado la mano y quieres entregar la vida a Jesús, ven aquí enfrente. Ven a Jesús. Ven aquí enfrente, quiero orar contigo. Orar. Repite esa oración después de mí. Señor Jesús, por favor, perdóname de mis pecados. Cierren sus ojos. Repite: Jesús, por favor, perdóname de mis pecados. Yo recibo a ti, Señor Jesús, como mi Salvador y mi Señor. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy, yo registro, a ti te entrego mi corazón, a Jesucristo. Gracias, Señor. Sálvame, Jesús. Cambia mi vida. Hazme una persona nueva. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te pido. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Les quiero regalar uno de mis libros. Se llama Cómo Nacer de Nuevo y Evitar Ir al Infierno. ¿Ustedes quieren evitar ir al infierno? Tan pronto que cerramos el servicio, todos ustedes que están aquí enfrente, por favor, todos ustedes que vayan a esta esquina que se llama la esquina de la salvación, si lleva un libro, por favor, asegúrense que están en esta junta. Es tiempo de la Santa Comunión. Puede asentarse. Distribuimos la Santa Comunión.
Creemos que hayas sido bendecido por la predica de la Palabra de Dios. Para mensajes de grabación, en audio, DVDs, libros y más recursos de Darkwood Mills, visite nuestro sitio de web en www.darkwoodmills.org.mx. Que Dios te bendiga. Bless.